Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información en análisis, que hoy tiene los siguientes contenidos. Continúa la huelga de limpieza y de jardines en Madrid. En juego, 1.400 despidos y bajadas de sueldo a 600 euros el mes. En La Habana, en Cuba, la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano logran un acuerdo sobre participación política. La primera ministra Aminata Touré encabeza los cambios sociales y políticos en Senegal. Y por último, el calentamiento climático sigue avanzando. Podría aumentar la temperatura hasta 4,8 grados en este siglo XXI, según el último informe. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Continúa la huelga de limpieza y de jardines en Madrid. Los sindicatos siguen intentando que las empresas concesionarias, que son las grandes constructoras del país, acepten un acuerdo para desbloquear la huelga indefinida que está siendo seguida por más del 90% de los 6.000 trabajadores. Estos exigen la retirada de sendos expedientes de regulación de empleo planteados por tres de las cuatro empresas adjudicatarias de la limpieza madrileña: Ascan, del grupo OHL, Servicios Ciudadanos, de Fomento de Construcciones y Contratas, y Valoriza de Sacyr Vallehermoso, para despedir a un total de 1.400 trabajadores. Los sindicatos han propuesto medidas alternativas al despido, como jubilaciones adelantadas cobrando la totalidad de la prestación o por medio de bajas, pero de momento las empresas se niegan y el Ayuntamiento de Madrid hace como si el conflicto no fuera con el consistorio, al que los sindicatos señalan como el principal responsable. A los despidos, las empresas reclaman una reducción de sueldo. Como señala José Manuel Barrendero de Madrid, ya venían trabajando por 1.000 euros y con la rebaja el ayuntamiento y las empresas quieren que trabajen limpiando las calles por 600 euros al mes. En comparación, la alcaldesa Ana Botella, y después de que el gobierno le rebajara en más de 20.000 euros anuales el sueldo, cobra cada mes unos 6.000 euros, 10 veces más. Mientras, los trabajadores dicen que seguirán indefinidamente con la huelga, cumpliendo los servicios mínimos que ha impuesto el ayuntamiento del 40% y que consideran abusivos. Nuestro compañero Ramón Ferrer, de Radio Almenara de Madrid, nos ofrece la entrevista con José Manuel Barrendero de Madrid.
Estamos con José Manuel, uno de los protagonistas de la huelga que estos días está teniendo lugar en la ciudad de Madrid, que afecta a barrenderos y a jardineros. Queríamos inicialmente preguntarle los motivos de la huelga, para contextualizarlo un poco.
Como has dicho, sí, José Manuel, era barrendero, porque ahora estoy en el paro, soy uno de los 400 despedidos que inicialmente las empresas, vaya redundancia, despidieron. Y bueno, los motivos principales de la huelga están muy claros. El ayuntamiento recortó un 10-15% el presupuesto que tenía para la limpieza y los servicios públicos de mantenimiento de parques y jardines. ¿Sí? Incluso eliminó el contrato de mobiliario urbano, mandando a la calle directamente a 35 personas. Y las empresas en su puja por obtener los contratos, ¿sí?, bajaron incluso de un 20 a un 25, que sumándolo todo había contratos donde la bajada era de un 35%. Entonces, debido a estos recortes, las empresas, evidentemente, para tener beneficios, pues tienen que recortar también personal, que es donde se va la mayoría del presupuesto, por lo que dicen, según ellos, un 70% del presupuesto. Y entonces ofrecieron un ERE de 1.144 trabajadores. Además, en la mesa de negociación, que se ha juntado la mesa de negociación con la mesa del ERE, aun siendo diferenciadas las dos, sí, querían recortar también los sueldos y ciertos derechos ya adquiridos desde hace muchísimos años, pero bueno, los sueldos esencialmente los querían recortar un 40% de sueldos de unos 1.000 euros. O sea, querían que trabajáramos por 600 euros.
¿Ya se han producido los primeros despidos?
Sí, los primeros despidos entre los que yo me encuentro fueron a raíz de entrar en vigor el nuevo contrato, el contrato integral, que integra la limpieza diaria, jardinería, mobiliario, parques infantiles. Y los primeros despidos fueron el 1 de agosto, 31 de julio, 1 de agosto. Y fueron 400 personas en total.
O sea que el conflicto ya viene de meses atrás y ya se han ido produciendo despidos, pero ahora cuando se inicia la huelga es porque el ERE afecta a 1.400 personas, para que lo pueda entender.
No hubo un ERE, aunque la inspección de trabajo llegó de documentación de jefes de oficina del INEM, bueno, de la Oficina de Paro de Madrid, de la Comunidad de Madrid, dando a entender a la inspección de trabajo que podía ser un ERE encubierto, el despido masivo de tanta gente. Lo que pasa es que no pasaban del límite que debería ser para que se considerara un ERE. Y ahora actualmente la huelga en sí es por la amenaza de despido de un ERE de 1.144 personas.
¿Qué empresas son las?
En principio eran 1.400, pero al final se quedó en 1.140, que de hecho me da igual que fueran 1.400 o fueran 1.140, porque sumado a los anteriores despidos son en total 1.500.
¿Qué empresas son las adjudicatarias del concurso del Ayuntamiento de Madrid? ¿Es solo una o son varias?
No, son varias empresas, son las empresas de siempre, las empresas que se llevan todos los grandes contratos, son las grandes constructoras, Valoriza, OHL, Fomento, CESPA, en realidad son todas las grandes constructoras que en España se están llevando todos los grandes contratos, tanto de limpieza como mantenimiento, como obras públicas. Incluso algunas tiene participaciones en lo que ahora está de moda, en las privatizaciones de la sanidad pública. En realidad son las mismas empresas las que se están llevando todo a su saco. Son las empresas que incluso en algún momento dado están implicadas en la trama Gürtel. Son empresas que han dado comisiones, por ejemplo, hace años Sufi Valoriza dio comisiones a López Viejo, cuando estaba en el PP en Medio Ambiente. En realidad son las empresas que tienen a los políticos en sus manos.
Una pregunta también, ¿cómo os habéis conseguido organizar siendo de diferentes empresas?
Hay comités intercentros, porque bueno, el convenio colectivo es único, el convenio colectivo de limpieza viaria de Madrid. Todo está englobado en una misma sección, de saneamiento urbano, en donde está jardinería, recogida de basuras y limpieza viaria, entre otras. Y bueno, pues simplemente con los sindicatos mayoritarios o que tienen mayoría en la mesa y otros más pequeños, se ha conseguido la unión. Además, en las redes sociales es donde más unión se ha conseguido, incluso a nivel del ciudadano.
Y también te quería preguntar, en la primera semana la huelga empezó el día 5, el día 4 por la noche habían concentraciones en la Puerta del Sol. ¿Cómo estás valorando tú los primeros días de la huelga?
Pues de forma muy positiva. El seguimiento, incluso según la patronal, es de un 70%. Siempre sabemos que la patronal tira a la baja, pero de hecho no suelen salir ni siquiera los servicios mínimos. Sobre todo vehículos, que es lo que más se suele utilizar para la limpieza de las calles, para que sea más efectiva, vamos. Y durante estos tres días, la verdad que casi se puede considerar que el seguimiento es de un 90%. La manifestación creo que fue un éxito, de hecho fue algo histórico en este sector, que tantos trabajadores la apoyaran. Y además bastantes organizaciones sociales, movimientos y otros sindicatos de otras empresas como de la MT o como los sindicatos CESIF del Ayuntamiento. Y bueno, yo creo que fue bastante importante la manifestación porque fue un punto de partida y un punto de inflexión en, en todo lo que es este conflicto.
Pues José Manuel, no sé si acabar preguntándote por o diciéndote que si quieres decirle algo a la gente del barrio que está, que en unos días supongo que empezará a comprobar las consecuencias de la huelga. No sé si lo ves adecuado.
Sí, me gustaría decirles que a diferencia de otras huelgas, el apoyo ciudadano se ha conseguido en las redes sociales. En el Twitter y en el Facebook, donde hay una página de Barrenderos de Madrid, donde hay ya 2.500 personas, en el Twitter somos 3.700 ya, y es donde se está moviendo todo y donde se está informando de forma puntual de todo el desarrollo de la huelga. Gracias a esta información, cosa que no ha ocurrido en casi ninguna otra huelga, por lo que no han tenido precisamente el apoyo de ciudadanos, y en esta sí, gracias a esta información, como decía, me parece esencial que si quieren realmente saber por qué es la huelga, seguir la huelga y los motivos de la huelga y apoyarnos, pues vayan a la página de Facebook de Barrenderos de Madrid o al Twitter, @barrenderosmad. Y bueno, pues allí podrán ver y apoyarnos in situ.
Pues muchas gracias, José Manuel, por estos minutos para que la gente de los barrios pueda saber cuáles son los motivos, las causas y las acciones que estáis llevando a cabo. También que podamos aprender de cómo lo estáis haciendo vosotros y vosotras para otros colectivos que también están sufriendo las consecuencias de esta recesión y de esta mentira que están llamando crisis económica.
Pues espero que tomen ejemplo. De hecho, en las redes comentaba en muchos casos y mucha gente que ojalá pudiera ser esta la brecha que encienda la conciencia de la gente y, entre comillas, se subleve ante estos atropellos.
Muchas gracias, José Manuel. Nos oímos en la próxima.
Muchas gracias.
Era la entrevista con José Manuel Barrendero de Madrid. Para tener más información del conflicto laboral, los barrenderos están presentes en las redes sociales, en el Twitter, @barrenderosmat, y en el Facebook, Barrenderos de Madrid.
Informativo más voces.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC y el Ejecutivo colombiano han logrado pactar un acuerdo sobre la participación política, segundo punto en la agenda de los diálogos de paz que iniciaron el pasado 18 de octubre para poner fin al conflicto armado en esa nación suramericana. El nuevo acuerdo persigue en líneas generales garantizar el ejercicio y derechos de la oposición política en Colombia y de los nuevos movimientos que surjan en un escenario de paz, democratizar los mecanismos de participación ciudadana, asegurar la transparencia del sistema electoral y otorgar más representación política a territorios y población más vulnerable en el conflicto. Los negociadores colombianos han cerrado este acuerdo durante la 16ª ronda de negociaciones de unos diálogos de paz que se instalaron en La Habana, en Cuba, el 19 de noviembre de 2012, hace casi un año. El diálogo de paz se reanudará en Cuba el próximo 18 de noviembre en una nueva etapa donde gobierno y guerrilla iniciarán el debate sobre el narcotráfico y solución al problema de las drogas ilícitas, punto que figura como el cuarto en la agenda pactada por el proceso, pero que finalmente será el tercero a tratar entre las partes. Una primera valoración de este acuerdo nos lo ofrece Juan Alberto Sánchez Marín, analista político colombiano.
A ver, yo creo que se ha alcanzado un acuerdo sobre el tema agrario en mayo pasado ya, que fue un punto crucial, toda vez que el despojo de la tierra, el campesinado, los desplazamientos masivos, esa recomposición de la propiedad de la tierra orquestado desde los grupos de poder durante ese periodo que aquí en Colombia se conoce como la violencia de los años 50, pues es un avance muy importante, y a eso se añade ahora que luego de varios ciclos de conversaciones, 16, pues todo indica que hay ya un avance, como lo han expuesto los voceros, un avance con logros importantes también en este punto 2, que es uno de los puntos igualmente delicados, igualmente por eso ha debido tomarse tanto tiempo, como es la incorporación de los guerrilleros al sistema político del país. Un sistema político mismo en crisis y con altos niveles de descomposición, por lo cual es necesario que las reglas de esa participación estén muy claras. Entonces hay que tener presente que no ha sido un punto fácil, y de ahí también lo destacable que resulta cualesquiera sean todos esos acuerdos que se han venido consiguiendo. Queda ahora pendiente los puntos relacionados con narcotráfico, como bien lo decía la introducción, el abandono mismo de las armas, la indemnización de las víctimas, Entonces, bueno, eso es un punto procedimental también pendiente, que es la refrendación de los acuerdos. Entonces yo creo que sí hay que compartir ese optimismo, y teniendo en cuenta las dificultades que existen, la esperanza y la necesidad para este país, luego de tantas décadas de guerra, es que se alcance y se avance en el camino de la paz.
El acuerdo al que han llegado guerrilla y gobierno colombiano no significa la paz, pero se le acerca.
Sí, sí, hay que destacar, insisto, la importancia de estas conversaciones, desde el solo hecho de estar ambos actores sentados a la mesa y que se hayan mantenido hasta ahora sin levantarse, a pesar de las dificultades de dialogar sin un cese al fuego, a pesar de la presión ejercida por los grupos opositores, tantos beneficiarios de la muerte que tienen la esperanza inversa de que este país continúe en guerra. Insisto en la valoración debida de todo esto, pero tampoco se puede olvidar que lo que viene es una etapa crucial. Luego de firmados estos acuerdos por completo, los acuerdos que sean, si se quiere que la paz empiece realmente a tomar cuerpo en un país acostumbrado a la guerra, que sabe mucho de fusiles, de botas, pero que tiene muy poca práctica en cuanto a lo que es la paz, tiene que empezar a modificar actitudes. Desde eso hay que partir, desde prácticas culturales, para asumir la paz como una realidad. Yo creo que ese es el gran reto, y tiene que ver con aceptar al otro, respetar al otro, dejar a un lado esa exclusión que ha caracterizado al país, empezar porque el Estado actúe en bien de todos y no de unos cuantos, muchos de ellos multinacionales e intereses extranjeros, y porque el Estado deje de hacer parte de los entramados siniestros de persecución, despojo y de asesinatos, como ha sido hasta ahora. Y empezar también por pensar en ir introduciendo reformas graduales de tipo económico, de tipo social, de tipo político, que garanticen la justicia y que orienten al país de verdad hacia donde la equidad, la participación, la organización no sean una especie de sustantivos vacíos, diría yo. Entonces, este proceso no significa en sí mismo la paz, pero es un paso esencial, primero porque involucra un acercamiento claro entre las partes en la guerra, también porque significa que uno de esos actores abandona la lucha armada y se integra a la vida del país, y tercero porque si esos puntos son asumidos seriamente por el gobierno, pues eso implica la atenuación de serios factores de la guerra.
Era el analista político colombiano Juan Alberto Sánchez Marín. Hablamos de África, de un país africano. Analizamos las dificultades sociales por las que atraviesa Senegal después de unos primeros éxitos del presidente Macky Sall. El Departamento de África de la Fundación Sur nos habla de la situación en Senegal.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, en nuestra dedicación a dar luz, a poner el foco de atención sobre las mujeres africanas, las locomotoras del desarrollo, como nos gusta llamarlas, Antonio. Vamos a fijar nuestra atención hoy sobre Senegal, y es que en estos últimos tiempos en Senegal se están conociendo dificultades sociales después de uno de los primeros éxitos del presidente Macky Sall, que parece que ha entrado con buen pie desde que sucediera, como tú lo llamas, al viejo zorro Wade. Una de las causas de este descontento popular son los cortes del suministro eléctrico, y últimamente además también problemas por falta de algún material en las potabilizadoras de agua que les llega desde una zona de lagos en la capital, en Dakar. Antonio, crisis de gobierno.
Hombre, desde luego sabemos que Wade en sus últimos tiempos, una de las cosas que llevó a Wade a renunciar, por así decir, pues fue eso, las dificultades sociales que había allá. También se hablaba de que habían subido los alimentos de base, como es el arroz, luego los carburantes también, o sea que un poco de esas dificultades llevaron que Macky Sall pues ganó fácilmente las elecciones. Ahora el presidente pues se ha visto obligado, entre otras medidas, por causa de la crisis de gobierno, a renovar todo su gabinete. De manera que algunos ministros han cambiado de cartera, y es lo que ha sucedido con la hasta ahora ministra de Justicia, la señora Aminata Touré, de 50 años, que ha sido nombrada primera ministra. En fin, podemos decir que este nombramiento era casi esperado entre la clase política senegalesa, pues la señora Touré es una persona de máxima confianza del presidente. Doña Aminata concibió el programa electoral que llevó a Sall a la presidencia de la República, y así venció a Wade en las elecciones de mayo de 2012.
Antonio, haznos una pintura sucinta de la biografía de esta mujer.
Bueno, pues después de los estudios secundarios realizados en Dakar, Dakar es una capital, en fin, que tiene todo lo necesario, pues tiene una gran universidad también, pues Aminata frecuentó varias universidades francesas y luego también americanas. Se formó en Derecho y se especializó con varios másteres en Derechos Humanos y en la Defensa de la Ciudadanía. Por tanto, ya se ve un poco a qué se orientaba Aminata. Una parte de su carrera profesional la desarrolló en las Naciones Unidas como experta. Ya hemos dicho varias veces que las Naciones Unidas van buscando los funcionarios más brillantes que tienen buenos currículos para así darles una proyección internacional. Y de manera que a partir de 2003, con solo 40 años, dirigió el Departamento de Derechos Humanos del Fondo para la Población de la ONU, el UNFPA. Y en este cargo estuvo hasta el 2010, cuando tuvo que regresar a su patria justamente para colaborar con el equipo de Macky Sall, que era candidato a suceder a Wade en la presidencia.
Durante su cargo como ministra de Justicia también se hizo notar.
Pues sí, se hizo notar. Primero, dicen que tiene un carácter fuerte, que no pasa desapercibido para los funcionarios del ministerio. Pero ella no solamente fuerte, fue valiente y se decidió a iniciar la investigación judicial contra el hijo del expresidente Wade, el famoso Karim, que ha sido condenado a prisión por corrupción, que tenía proceso en Francia por haber invertido dinero en residencias de lujo y coches de lujo.
Uno de los hijísimos del continente africano, como sería Teodorín.
Como el Teodorín, este Karim y Teodorín le riman y parece que los dos eran a lo mejor amigos.
Los dos de la misma escuela, ¿no?
Eso. Pues nada, algunos opinan que se muestra orgullosa e intransigente, pero la mayoría de quienes trabajan a sus órdenes la considera una mujer muy convencida de sus opiniones y luego valiente a la hora de enfrentarse con los problemas. Y en su haber está nada menos que la reforma del sistema judicial senegalés.
Comentabas tus problemas sociales en Senegal. Imaginamos en la ciudad cómo debe ser en los extrarradios.
Pues fíjate, lo que decíamos de capital, Dakar capital, pues claro, los problemas de suministro de energía eléctrica y de los cortes de agua, pues no hay que ser muy espabilado ni muy un lince para adivinar lo que pasa en los suburbios. Hay municipios periféricos, como el municipio de Embur, al sur de la capital, que sufren de todas esas deficiencias. Además, faltan transportes públicos colectivos regulares, las calles están sin asfaltar, falta seguridad, el alumbrado eléctrico con los cortes de electricidad, pues ya me parece que está reservado para la luna cuando hay luna llena. En fin, la nueva primera ministra no tiene miedo a mezclarse con el pueblo. Y ella está apoyando las acciones de los vecinos que han decidido crear una asociación ciudadana y nada menos que la han llamado Movimiento Aminata Touré, la Dama de Hierro. La alusión, como es natural, a la británica Margaret Thatcher.
Bueno, ella, sin embargo, ayudó a quitar toda estructura social de Gran Bretaña. Esperamos que esta Dama de Hierro sea creadora de una estructura social.
En fin, para terminar, yo diré que en Senegal, Aminata es la segunda mujer que ejerce como primera ministra. La pionera fue Madior Boye, que desempeñó este cargo en el tiempo de Wade entre mayo de 2001 y noviembre de 2002, o sea, un año y medio más o menos. En fin, no está mal que suceda esto en un país que es dominado por las grandes cofradías marabúticas que profesan un islam más bien moderado y tradicional al estilo de África Occidental.
Eran Antonio Molina y Rafael Sánchez del Departamento de África de la Fundación Sur.
Informativo más voces.
En lo que resta del siglo XXI, la temperatura del planeta crecerá entre 3 décimas de grado y 4,8 grados centígrados, dependiendo de las medidas que se adopten para disminuir el impacto de las actividades humanas en el clima. Eso es lo que afirma el último informe sobre cambio climático realizado por el Comité Intergubernamental de Cambio Climático en las oficinas de la ONU en México. El informe se basa en los proyectos científicos de 42 modelos distintos que en el 90% se encaminan en la misma dirección. Por ese motivo, reclaman a los gobiernos dejar de mirar a otro lado y tomar medidas de inmediato para paliar los efectos de la contaminación planetaria. Nos informa Jorge Millares desde Radio ONU.
El más reciente informe del panel intergubernamental sobre cambio climático hace advertencias muy serias sobre los peligros derivados de la elevación de la temperatura del planeta. Los expertos que lo elaboraron subrayaron que las evidencias científicas señalan de manera irrefutable que este fenómeno es provocado por la acción del hombre. El texto fue presentado esta semana en Ciudad México, en un encuentro auspiciado por el Centro de Información de la ONU en esa ciudad y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con la participación de eminentes científicos y autoridades mexicanas. La profesora de la Universidad de Buenos Aires, Inés Camiloni, una de las coautoras del informe del IPCC, habló sobre las proyecciones que hace el documento.
Las proyecciones muestran un aumento generalizado de temperatura en todo el planeta, que es más marcado sobre las zonas continentales que en las regiones oceánicas, y los mayores aumentos de temperatura parecen proyectados en las regiones de las latitudes altas del hemisferio norte. No obstante eso, otras de las conclusiones del informe muestran que en regiones ecuatoriales, en las zonas tropicales, un pequeño aumento de temperatura en el promedio para las próximas décadas es indiscutiblemente consecuencia de las acciones del hombre.
La doctora Camiloni también describió la situación específica de América Latina y el Caribe.
En realidad, bueno, América Latina es muy grande. Si nos centramos más específicamente en la región de América Central, aparece un aumento en la temperatura que es significativo. Esto quiere decir, en términos estadísticos, el cambio de temperatura es comprobable. Y con respecto a la precipitación, existe una tendencia al aumento de la lluvia en aquellas regiones que ya son bastante lluviosas y una tendencia a la disminución en la precipitación en aquellas regiones que ya son las zonas subtropicales, que ya son las zonas más áridas. Pero todo esto acompañando con un aumento en la frecuencia de los eventos extremos de la precipitación.
Juan José Guerra, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, participó en el foro.
Lo que es una realidad es que el planeta se está calentando. Y también lo que es una realidad es que México es de los países más afectados. Lo hemos comentado en diversos foros. México tiene más de 11.200 kilómetros de litorales. Por eso la influencia marítima sin duda es muy importante. México, junto con algunos países de Centroamérica, es el único país en el mundo, junto con estos de Centroamérica, a donde los huracanes le pueden pegar por el Atlántico y por el Pacífico.
El funcionario subrayó que su país acudirá a la próxima conferencia de los estados partes de la Convención Marco para pedirle a los estados no esperar hasta 2015 para adoptar compromisos vinculantes y solicitar a los grandes emisores que cumplan sus compromisos con el planeta. Por su parte, el eminente científico mexicano Mario Molina, premiado con el Nobel de Química de 1995 por sus aportes en el descubrimiento del hueco de la capa de ozono, también habló durante la jornada. Encomió la labor del IPCC y recalcó un dato que aparece en el informe. Para que la temperatura del planeta no se eleve en 2 grados, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera no deben exceder 1 trillón de toneladas métricas. Y hasta la fecha, ya se han emitido un poco más de la mitad de esa cifra.
Eso es un punto importante porque nos dice qué es lo que debería hacer la sociedad. No lo estamos haciendo, por cierto. Por otro lado, sí hay avances importantes. Pues los países desarrollados ya no están aumentando sus emisiones, quiere Estados Unidos, pero sí las economías en desarrollo, China, Brasil, nosotros, etcétera, pues por nuestro crecimiento económico sí estamos aumentando las emisiones y esto pues pone un límite. Si es que este dato simplemente dice, bueno, para que no suba la temperatura más de 2 grados, habría que emitir menos que esto. ¿Qué haga la sociedad? Pues ya depende no nada más de la ciencia pues no es ni buena ni mala, nada más nos dice, ¿qué pasa si hacemos tal cosa? ¿Qué pasa si no la hacemos? Pero ya como individuos, por supuesto, sí podemos pues promover que se tomen decisiones políticas para que no alcancemos estos límites.
El 19 periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático se celebrará en noviembre en Varsovia, Polonia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Thank you.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.